Saludamos por aquí a Ana López. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Ana, que está aquí en el frente de Pangea, que lo tenemos en aquí, Hernán Cortés, 39.
19,
lo iba a decir casi, al principio. Casi. 19, bueno, aquí al ladito en la calle Hernán Cortés, yo lo veo todos los días. La mayor tienda de viajes del mundo.
De Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo.
Más secretaria, veía un compañero vuestro en algún sitio y detrás ponía Pangea y yo dije, ¿es de Pangea? Y ahí he hecho un paleto de Gemiro, buenos días, de Pangea, Pangea, los conozco. Ese rollo tontorrón.
Eso cuando... nos pasa a todos.
Es mi amigo, es mi amigo.
Sí, de Pangea, yo conozco con la de Valencia. Sí, sí.
La directora la conozco, sí, sí. Y es muy maja, así es.
Muy bien.
Gemiro, buenos días, nos acompaña Borja Terol.
Muy buenos días.
Borja, que eres asesor de Pangea y además especializado en Japón.
Sí, correcto.
Vale, vamos por partes. ¿Cuál es la colaboración Argimiro Alguilar Pangea?
¿Yo? No, tú primero. La señora, bueno, siempre primero.
Vale, tan caballero. A ver, Argimiro es una compañía de confianza, es una joyería de prestigio y nos infunde muchísima confianza. Yo creo que Pangea también le transmitimos esa confianza a Argimiro y lo único que queremos es ayudarnos, referenciarnos clientes y que nuestros clientes mutuamente pues se acaben teniendo una serie de ventajas, servicios y algún beneficio añadido.
Que esto lo inventaron los americanos, los famosos lobbies entre empresas de confianza, empresas que son referentes dentro de su sector, y que duda cabe que Pangea de Travel Store, ¿cómo es el claim?
Pangea de Travel Store.
Pangea de Travel Store.
The biggest one.
The biggest one in the world. ¿Vale? Pues son los más grandes y sobre todo son, para mí, más que el tamaño, lo que sí que para mí importa es que sea una empresa muy, muy seria.
Que dé calidad a la gente, que no mienta.
Una empresa que dé calidad, que cuando tengo varios amigos que han ido en grupo y me han dicho constantemente que eso de ir a tu aire, que son todo desventajas y que lo que es ir en grupo, porque además en Japón, bueno, ahora lo contará aquí nuestro querido asesor, en Japón hay muy poca gente, cosa curiosa, que hable inglés, con lo cual cuando tú vas en grupo, ¿vale?, hay pocos guías que hablen español, con lo cual lo ideal es ir en grupo. Y ellos son muy serios en todo esto.
Por lo que acabas de comentar, recuerdo un artículo, mejor columnista que ha habido en España en los últimos 20 o 25 años, se llamaba David Gistau, que falleció muy joven, con 50 y pocos, por un accidente que tuvo y tal, que todos los columnistas le recordamos, porque siempre jugaba contracorriente, tenía un enorme talento como prosista. Hay un premio ahora que se llama el premio David Gistau, que lo organizó Vocento y creo que Los del Mundo, y recuerdo un artículo suyo que comentaba, ya estaba casado, tenía dos o tres nanos, y decía, oye, yo esto de, no, yo soy viajero, yo no soy turista, yo soy viajero. Y decía él, que claro, que a todos, era la época de la moda de, hay que ser viajero y no turista, ir tal, igual. Uh-huh. Y dijo, mira, yo acabo de venir a Grecia con mi mujer y los niños, y estoy encantado de hacer cola para ver el Partenón, estoy encantado de ir con el grupo, me facilitan la vida. Y fue muy sorprendente, porque os digo, jugaba contra el corriente de que parece que lo que mole es ser viajero y integrarte. Y ese comentaba, está encantado de estar aquí siendo turista. Yo cuando viajo soy turista y defendía lo de ser turista. Y dice, oiga, que no es nada malo.
Si es que se nos nota en la cara cuando estamos por ahí. Llevamos la gorra, las deportivas, las gafas de sol y se nos nota. Pero no pasa nada, es genial.
Bueno, y que además, que cada uno haga lo que quiera, pero es que aunque vayas a tu aire, se te ve en la cara que eres turista, porque vas mirando todo de...
Mira, el claim de Pangea...
Vas preguntando.
El claim de Pangea este año es viaja como eres, y viaja como eres, puedes viajar de mil formas, y nosotros lo que hacemos es que te adaptamos el viaje a tu forma de viajar o a ese viaje en concreto en función de cómo lo quieras realizar y con quién.
Trajes a medida.
Exacto.
Vale, me quiero ir con Marién a Japón, los dos solos.
¿Seguro?
Amigo Terol, Borja, o sea, no y decimos...
Yo hablo
contigo,
un poco de inglés, tú no.
O con alguien.
Vamos a empezar por
pero
ahí.
Si
bueno, yo lo he hecho
si
por
el problema no es que tú lo hables. Es que
ellos no lo hablan.
Por eso, por eso.
En Japón no lo hablan.
Por eso. Entonces, que te lo hagan más a tu medida,
sí,
¿vale?
Pero no eso. Y decimos, queremos ir contigo, Borja, o con alguien. Y ya está. Sí. Vamos los tres. Eso es posible.
Es posible. Vale. Con nosotros.
Vale. O somos ocho. Sí. Bien, digamos. O entonces, somos 30.
¿A partir de cuántos consideráis grupo?
No, depende. A partir de 10 normalmente ya se considera grupo. Grupo reducido en este caso, grupo más estándar quizá en torno a los 30 sería.
¿Y
para arriba,
con 10 nos ponéis ya guía de habla hispana y todo?
A partir de ahí sin problema.
Perfecto.
Incluso con menos por poder se podría.
Las compañías aéreas hacen el corte en 10 para grupo, pero luego es verdad que a nivel de hacer un viaje privado no necesariamente tienen que ser 10, podéis ser 4. Para, lo que pasa que claro, más claro.
El coste
bueno,
de
claro.
Las guías,
más claro. Yo no hablaré inglés, pero valenciano sí. sí, esa frase me encanta, això pa que jo.
Que esa en Catalunya no existe.
No, esa no. Esa es dona mami.
Claro.
Borja, el top 5.
Borja, te está hablando Silvia, sí, desde el otro lado. Sí.
Qué susto le da.
Eso mola, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla?
Perdona.
El top 5 de los viajes, o sea, no eres muy de viajar y de repente se te ha despertado la vena esta de que me estoy perdiendo cositas. ¿Cuáles serían esos 5 viajes que no deberías perderte?
Yo creo que lo primero es que esto es muy subjetivo realmente. En mi opinión y visto desde mi punto de vista, Japón está en el top 5 a día de hoy, también está a la orden del día. Estados Unidos también suele ser un destino que...
¿Independiente de la costa a la que vayas?
Sí, porque una costa tiene el gran atractivo, perdona, que es Nueva York. Uh-huh. Luego la costa oeste, al final,
parques
tiene...
Parques nacionales,
grandes ciudades, parques más áridos, más verdes, por así decirlo. Y luego el sudeste asiático en general también lo englobaría. Luego el otro grupo a lo mejor quizás serían los safaris, que también son bastante. Y luego un quinto quizás sería el de sol y playa, que la estrella suele ser el Caribe o la Polinesia o Maldivas.
Vale.
Quizás hayan 5 grupos o 5
claro.
destinos.
Y, no sé y Ana, ¿puedo ir al filo, Ana, de decir quiero ir a Estados Unidos pero quiero ir a Monument Valley? O sea,
claro,
y
sí.
me lo buscáis. Y quiero dormir en la fonda donde dormía John Ford cuando rodaba las películas. Que hay
nosotros
una, me lo han
te
contado.
Lo buscamos todo.
De hecho,
siempre
son
intentamos
especialistas en eso.
Asesoraros para que el viaje, dentro de los gustos del cliente, pues que tenga también una coherencia y una lógica, porque hay veces que las distancias o el tiempo que tienen para hacer un viaje no justifica determinadas distancias. Y ahí es donde nosotros aportamos ese valor añadido de conocer cómo se puede hacer un viaje bien y bien aprovechado.
Vale, estoy escuchando ahora el programa. El otro día me encontré a un ente que decía que iba a veros a Pangea, por cierto, un saludo. Y digo, vale, me estoy pensando en ir a Japón. Os llamo y quedo con Borja.
Sí.
O con un compañero que... Vamos a ver que vendan Cortes 19 y yo empiezo a preguntarle a Borja.
Sí.
Y me lo vais apañando todo.
Claro, siempre todos nuestros clientes tienen una cita con los asesores, que puede ser presencial o videollamada, y en esa cita, que dura pues más de 60 minutos, pero están agendadas, ellos os dan, primero os escuchan, ven qué queréis, qué idea de viaje queréis, qué expectativas tenéis, cuántos días, qué presupuesto, y con toda esa información, ellos en el momento, en una pantalla, todos los asesores tienen pantallas como de televisión, y os diseñan el viaje con fotos, os enseñan los hoteles, el mapa, el itinerario, y vais diseñando el viaje a medida conjuntamente y luego ya lógicamente...
Pero hacéis a medida también el viaje.
Sí, sí, sí. Luego ellos ya lo trabajan, hacen el presupuesto y os lo envían. Pero vamos, en ese momento vosotros ya os lleváis una idea bastante
vale.
clara de qué vais a hacer.
Propongo un viaje que tengo 10 días, 10 o 12 sería vale. lo normal para Japón.
Sí, 10, 12.
¿Qué vemos en Japón, Marianillo?
Fundamental, obviamente, las tres grandes ciudades que todo el mundo conoce, que sonará muy típico, pero es que merece muchísima pena,
claro,
que son
que
Tokio, Kioto y Osaka. Kioto, para mí, la joya de la corona a nivel cultural, por supuesto, templos, santuarios, bosques de bambú, castillos, o sea, todo lo... Era la antigua capital, de hecho, del país, entonces es fundamental, para mí es la joya de la corona. Y luego Tokio, al final, yo siempre la defino como una ciudad muy divertida porque combina, por supuesto, la parte cultural, pero tiene una parte moderna súper interesante, una parte de, así de, ¿qué digo yo?, de luces de neón, de un atractivo
sí,
más bullicioso,
sí,
más
sí,
divertido.
Sí,
de ahí
ya me vas pillando, Borja.
Entonces, esas dos sí. fundamentales. Y Osaka, al final, es pura gastronomía, también más bulliciosa, muy pintoresca, lo que es la zona de Dotonbori. Y luego tenéis más tradición, como la zona del Castillo de Osaka. Entonces, esas tres fundamentales. A mí me gusta mucho también la zona de los Alpes japoneses porque pasamos de las grandes ciudades, de lo típico, por así decirlo, a algo un pelín menos habitual, que es verdad que está cogiendo fuerza en los últimos años y que es una parte de mucha más naturaleza, la zona de casas de antiguos samuráis, castillos, parques. Al final ellos tienen una cultura muy budista, entonces tienen parques como de los elementos, de la naturaleza. Entonces, yo tocaría un poco todas esas zonas y en un itinerario de esos 12, 15 días...
Vale, voy a empezar a apretarte un poco.
Vale.
Marién esa noche me dice, mira, yo voy al gimnasio a dormir, haz tú lo que quieras. Y yo te guiño el ojo y te digo, quiero ir a un sitio de geishas.
¿Un sitio de geishas? Un barrio,
sí.
por ejemplo.
Sí.
Un barrio,
sí.
Guión.
¿Pero hay casas y eso?
Sí.
¿Donde me hacen la pelota y me tocan en la guitarrita y todo
a
eso?
A ver, a día de hoy...
Ahora diré yo lo que le pediría.
Vale.
A día de hoy realmente sí que tienen sus formaciones y siguen existiendo. Tienen una labor más pues musical, de baile, un poco sobre todo cuando las empresas tienen eventos. Es una parte más lúdica, por así decirlo. puedes hacer una contracción, lo que pasa es que no te va a...
Sí, eso es como cuando un japonés viene aquí y está en Ponferrada o en Vigo y dice, quiero bailar el flamenco. Y dices, claro, ven, que te voy a llevar un tableo que te va a molar.
Pues puedes hacer la ceremonia del té, por ejemplo. Vale. También es algo muy, muy habitual.
No, yo quiero saber, que supongo que habrán muchos cats cafés.
Sí, sí, de animales habréis visto, ¿no? Por allí, café de cerdos, café de capibara, café.
Yo sabía de gatitos.
También, pero es que te tropiezas contra ellos, en Tokio sobre todo.
Pues entonces yo lo siento mucho, pero yo tendría que entrar en todos.
Vale.
Ramón.
Bueno, pues yo me voy a que me toquen la guitarrica.
Exacto.
Sigo apretando.
Vale.
Ya sé que esto me vas a decir que no.
Le estáis haciendo una encerrona, sí. ¿Eh? Os estoy viendo, ¿eh?
No, este está yendo bien, ¿eh?
Que sí.
No, pero yo se lo he puesto fácil.
Aunque él no lleva, te va a contestar que sí.
Quiero un tatuaje.
¿Ves? Lo sabía.
¿Quieres hacerte un tatuaje ahí?
En Japón, pues con un maestro de los de la Yakuza y tal.
Sí, depende. Ofrecemos mucha variedad de actividades que tenemos varios proveedores que nos proveen de ellas. Luego también...
O sea, es que es un mundo muy clandestino allí, ¿eh? Hay que tener cantidad de enchufe para el tatuaje. ¿Me lo consigues?
Yo te lo consigo.
Si tú me dices que no sé el tatuaje, voy a Japón.
Y una cosa,
pero tienes que venir
y a una mujer.
Sí, no, hombre, yo aunque sea para ir al Berique, ese pueblo de mis padres, voy con Pangea, ¿eh?
Vale.
Pero una mujer también la podrían tatuar o también estaría. Quiero decir, que imagino que es clandestino, pero encima mujeres menos habrá.
A día de hoy no está esa restricción de antaño, digamos, está todo mucho más modernizado. Es verdad que la parte cultural sigue siendo, pues las geishas al final son mujeres y que hay una parte más tradicional, pero está más abierto la cultura de lo que creemos o de lo que tenemos entendido a día de hoy.
Ya me voy volviendo con una carpacoy de esas cantidad molonas.
Pero no vas a poder entrar en los onsen, en los
ya lo sé,
termales.
No, ahora tampoco.
No,
o sea,
tampoco.
Que
bueno, yo llevo los brazos tatuados.
No puedes entrar. Ya, ni a piscinas públicas ni a nada.
Pero podría ir en manga corta, por ejemplo.
No.
En los,
pero
en
te
los
mirarán mal.
No, en la calle, digo.
Sí, no, en la calle. Sí, yo digo en los baños termales tradicionales, que son los onsen en este caso. Ahí ya ponen más problema. En la calle no hay ningún problema.
Hay pregunta de oyente.
Vale. Hay un oyente que te pregunta si puede ir a Kamagasaki, que es el barrio más pobre de Japón.
Sí, o sea, al final Japón es un destino que a nivel seguridad entiendo que irá un poco más por ahí. Puede moverse, no hay ningún problema. Yo siempre digo lo mismo, no vayas a barrios desconocidos a las 3 de la mañana, por así decirlo.
Bueno, ni en Valencia, ni en Japón, tampoco. Ni en Valencia tampoco. Entonces, te vayas a un término barrio.
Sí, a día de hoy no hay ninguna zona que digas...
Claro. Por eso.
¿Perdón? Ni aquí al Dian Champo.
Claro, es que Margarita me la champó aquí.
Pero otro oyente que ya ha estado en Japón dice que sí puede ser 20 días.
Puede ser 20 días y puede ser un mes y dos. Realmente, claro. O sea, tenemos la zona que es la más habitual que hemos dicho, pero es que luego te puedes bajar un poco a la zona de Hiroshima, por ejemplo, con la isla de Miyajima, que también es muy chula. Puedes, hay gente que le gusta la playa, tienes opciones como Okinawa, que es una de las islas de Japón en este caso. Entonces, siempre hay opciones para 15, 20, 30 días,
claro.
Lo que cada uno tenga.
Oye,
de tiempo.
Borja, ¿cuál es el mayor choque cultural de la gente que venimos de Europa y vamos a Japón, o la gente que va de España con Pangea a Japón? ¿Cuál es el mayor choque cultural que te comenta la gente, que te suele comentar la gente?
¿Que me comenta la gente o que yo he vivido directamente?
Tú, por un lado, y la gente, vale. Por otro.
A mí me impactó mucho que a nivel social, digamos, son gente súper amable, súper cuadriculada, que digo yo, pero quieren hacer todo tan perfecto. Sí, también tienen como ese distanciamiento de que no es tanto contacto físico como quizá los españoles en concreto, pero a mí me chocó el que quieren hacer todo tan perfecto que hasta... haciéndolo súper bien,
sufren.
Servicio de hotelería, sufren, exacto, sufren, les ves el nervio un poco de decir, ostras, lo estaré haciendo 10 de 10, no quieren el 9,9, quieren el 10.
Wow.
Eso a mí me impactó mucho y la gente les impacta sobre todo visualmente, hay barrios que pues como la zona de Otombori y Osaka que les impacta mucho y luego también el tema
¿por qué?
De...
Pero porque es todo neón, es todo muy moderno, es todo muy ciencia ficción.
Sí, tienes un canal central, digamos, en la zona del barrio y luego tienes calles que son restauración sobre todo y gastronomía con muchos muñecos gigantes en encima de los edificios que giran, que van, o sea, es muy impactante, eso aquí no existe. Pero eso es de lo que más les impacta y luego también lo limpios que son, el tema de para encontrar una papelera allí puedes tirarte con el chole, que digo yo, en la mano horas hasta que encuentres algo. Entonces, lo limpios que son también en ese aspecto, tanto en trenes como en la propia calle, en el suelo.
Sí, nosotros teníamos un compañero en la radio, Javier García Mochuli, que es segunda japonesa, y nos decía, yo le preguntaba por Japón, porque es algo que nos interesa. Dice, nano, es que tú te dejas el paraguas un día en el metro,
sí.
Vuelves al día siguiente y o está en el mismo sitio o están objetos perdidos, pero no te lo quita nadie.
Sí.
La anécdota de un proveedor mío se deja... Un proveedor mío de alta joyería se deja una maleta grande en un tren bala y cuando pone el pie en el andén, el tren bala sale, se pone a llorar hecha polvo, pero hecha polvo por completo, y le dicen, no se preocupe, cuando el tren bala vuelva de aquí a 4 horas, su maleta seguirá estando allí.
Sí, sí,
llevaba
sí.
varios millones de euros y su maleta estuvo allí y llena.
Sí.
No vacía.
No me gusta la comida cruda.
No pasa nada, hay una gran variedad, sobre todo, por ejemplo, de barbacoa, digamos, hay mucha parrilla y demás, que te la puedes hacer muy hechas, correcto, uh-huh. Y entonces, de hecho, son de estas que te haces tú a la parrilla, incluso, entonces, y opciones mediterráneas también hay, realmente, un poco la comida continental que estamos más acostumbrados, también hay mucha tradición de comida cruda, pero también hay mucha comida tradicional que no tiene, pues, el típico nigiri o el típico sushi que todos tenemos en mente, quizá.
¿Podrías encontrar un restaurante italiano allí?
Sí. Bueno, allí es verdad que no
te asturiano.
Perdona.
No te tropiezas contra ellos, pero.
Y los tíos de nuestra amiga Carol tienen ahí un restaurante valenciano de paellas. Claro, pasa que Tokio son millones y millones de habitantes, pero tiene que ir a funcionar como
yo
un
en
cañón.
En el centro de Osaka vi un restaurante español que se veía la bandera ahí enseguida.
Es verdad que ellos aprecian la cultura española y eso así en general. O sea,
yo creo que aprecian mucho la cultura extranjera en general, le tienen mucho respeto a todo, incluida la cultura. Yo lo noté hacia nosotros, por supuesto, pero también cuando interactúan con cualquier otro tipo de cultura, sea americana, sea sudamericana, europea, incluso africana, tienen un gran respeto y quieren conocer también cómo convivimos. Se sorprenden e incluso se escandalizan a veces de cómo somos, sobre todo los guías. El guía, pues, están acostumbrados. Sobre todo los guías que no han estado en contacto con un español les cuesta más porque, como decía, son muy cuadriculados. En cuanto les digas, vamos a.
No, que ahora quiero ir allí.
Pero además,
cruzar fuera de un paso de cebra.
Con lo felices que somos nosotros y los escandalosos.
Cruzar por fuera de paso de cebra. De presión no hay nadie.
No hay nadie, todos parados.
Voy a volar aquí.
Escucha, si cuando he estado yo en Ginebra y cruzar. Sí, por fuera de un paso de cebra, me miraban como diciendo, el caníbal este que está cruzando fuera de un paso de cebra.
Mon.
Os preguntan mucho por el tema, lo que no sé es cuán impactante es, de lo de los cerezos en flor, cuando es la temporada.
Sí. ¿Lo contesté yo? Sí, de hecho, a ver, es bonito, por supuesto, y es una época chula, pero es verdad que es una temporada bastante alta, la de que es ahora mismo, por ejemplo, y coincide encima con nuestra Semana Santa, con lo cual, si eres un viajero que no le gusta, que quiere evitar más bien las grandes temporadas o las grandes masificaciones, quizá no sea la mejor época por eso precisamente, porque es una época muy demandada. Es bonito, pero si no es el motivo por el cual viajas, quizá otra época sea mejor en cuanto a la afluencia de gente.
Silvi.
A la hora de subirte en el avión, son bastantes horas de aquí a Japón, ¿vale la pena que te vayas en un business en vez de en un turista?
Hombre, siempre. Claro, mira.
No.
A ver.
Oye, que me parece, si tengo bolsillo.
Claro, siempre mejor. Sí. Claro,
vale la pena hacer el esfuerzo, hombre. Si no tengo el bolsillo.
Y de aquí a Londres.
Si no tienes el bolsillo, depende.
No, a Londres son 2 horas.
Siempre
se
llama mejor en la clase.
Si no tienes el bolsillo, puedes examinar si hay un trayecto más largo en caso de haber una escala, por ejemplo. Si es trayecto mitad y mitad, pues bueno, eso ya depende. Pero si haces un Valencia-París, por ejemplo, y un París-Tokio, que es el trayecto largo, bueno, puedes valorar. Es verdad que las clases business tienen una diferencia de precio importante, entonces es muy personal, yo creo, esto, pero merecer la pena, si primas sobre todo el tema del espacio, de un gran espacio o la gran comodidad, sí. No lo veo imprescindible, ni mucho menos, pero bueno, quien quiera esa comodidad.
Sí, a quien le agobie viajar, pensar en la butaca del avión.
Y hay más clases que no son la business directamente. Hay a veces que son turista superior, que a lo mejor ya tienes un poco tamaño XL. Si es solo por el tamaño del asiento, pues también es examinar.
Sí,
esa...
sobre todo es por eso.
Correcto.
Borja, ¿de dónde te viene a ti el cuelgue con Japón?
Pues de empezar en el sector, yo creo. No, antes de empezar yo en el sector...
Entonces,
en
el sector del turismo, los
sí,
viajes...
Correcto, sí, correcto, el sector de los viajes, del turismo. Bueno, vas conociendo un poco destinos que te pueden llamar la atención y a mí lo que me despertó fue la parte cultural, sobre todo. Empiezas a ver fotos de las ciudades, empiezas a entender la cultura de las geishas, los samuráis, un poco todo esto y yo me considero una persona muy curiosa y que le gusta mucho aprender y a mí me encanta la historia. Entonces, creo que es un destino que...
Te voy a contar un detalle que no sé si sabes. La Legión Española la funda Miyan Astray. Miyan Astray se basa en el Bushido de los samuráis.
Ah, mira, no sabía.
El decálogo de la Legión está basado en el Bushido de los samuráis. Se basa en eso y en la Legión Extranjera Francesa.
No sabía.
Y se fue a Japón a investigarlo todo y tal. Miyan Astray, el fundador de la Legión.
Japón está envuelta en la historia de los samuráis al final. Mm-hmm. O sea, se nota mucho en...
Pero hay otro detalle que no sé si sabes. Que en unas islas de Filipinas había un puñado de españoles con acero toledano y llegaron 500 piratas samuráis ingleses de Japón y les dimos una paliza que flipas.
ganamos, ¿no? Ahí.
Hombre, pero 30 españoles contra 500, el acero toleando contra la katana y les masacramos.
Ya te acostumbrarás.
No, 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 es cierto. Está ahí. Bueno, sí, ya. Cuando, ya ven ya, más y ya me das cuando
muy raro, pero ya. Conforme pase el tiempo lo verás.
Tenemos un WhatsApp.
Sí,
tenemos
tengo un
otro.
WhatsApp que dice, Borja es mi sobrino, un crack en viajes y mejor persona. Soy Gustavo.
Ay, mi tío Gustavo. Pues un beso para él.
Como en casa.
Sí, es bueno, tengo muchos tíos, por suerte, porque familia grande, pero nada, le mando un beso y nada, que me hace mucha ilusión que me esté escuchando.
Pues mira, ahí tenemos a Gustavo escuchándonos. Un abrazo, Gustavo. El que quiera a Japón, que vaya a Pangea. Y tú, Ana, lo derivas a Borja o cualquier otro colaborador que tenéis.
Borja ha venido en representación del equipo. Tenemos más asesores en el equipo que llevan Japón, porque es un destino top 5 o top 10. Y bueno, pues Borja acaba de venir de allí porque una de nuestras máximas es seguir con la formación, y la formación que mejor funciona es conocer el destino in situ. Y Borja ha tenido la suerte de estar en Japón hace mes y medio, con lo cual lo tiene fresquito, o calentito, según se mire.
Imagínate si ha viajado, que antes le he preguntado yo a Ana si me podía formar a mí para dedicarme a ser asesor de viajes. Se ha recorrido medio mundo con lo joven que es.
Estás fichado.
Es que...
Yo ya.
Y agosto es buena temporada. Es que yo solo libro en agosto. Es que es una desgracia.
Agosto se puede ir. Es verdad que hay que ser consciente de que hace mucho calor. Pero bueno, no más que el que hace en la calle Colón a las 3 de la tarde aquí, realmente.
Pero entonces, hay mucho guiri en agosto, claro. Sí,
hay más gente, sí, es la realidad.
¿Y cuál es el mes ideal para que no haga calor?
Para que no haga calor, claro, es que está en función de la afluencia de gente y luego está en función del clima. En cuanto al clima, sí que esta época es muy buena porque no tienes ni el frío, a lo mejor, de la época eso de enero, febrero sobre todo, y no tienes el calor de julio, agosto, septiembre incluso. Entonces, mejores épocas, la primavera y el otoño en cuanto a climatología.
Y una vez pasado el Sakura, entre Sakura y verano...
Es un buen espacio, yo creo. De hecho, estoy recomendando ir en ese mayo-junio, porque no te coge el calor todavía del verano, que es pues, un calor intenso, con mucha humedad sobre todo, pero tampoco va a estar lleno de gente porque no es una época de vacaciones por lo general. Y luego la época de eso, octubre, noviembre, también suele ser bastante buena. Yo fui en febrero y a mí el paisaje nevado me enamoró, la verdad. También tiene su encanto.
Borja, tenemos otro WhatsApp.
Sí, vale. El padre de Borja, entre paréntesis, yo, también le está escuchando.
Cuidado con lo que dices.
Joder, la familia.
Dicho nada malo todavía. Iba todas las noches al Barrio Rojo de Tokio. Ay, me ponía morado. Vendo sake y cantando en el karaoke sin camiseta.
No tiene pinta.
Oye, pues un besito bueno, a papá que...
La gente engaña.
Sí.
Bueno, pues también tienes a tu padre escuchándote.
Sí. Y no le he avisado, ¿eh?
Al club de fans,
¿eh? No has avisado, claro.
Para que veáis lo que se escucha este programa.
Eso te iba a decir, oyentes habituales.
¿No te imaginas lo sorprendido que te quedarás total de la cantidad de gente que te escucha?
Luego te aviso, soy la gente. A ver, Pangea, calle Hernán Cortés, 19. La gente es previsora y ya están cerrando ahora sus viajes de verano.
Ahora, afortunadamente, hemos arrancado muy bien el año. Pinta muy bien la temporada. Ahora bien. Ya estos días, bueno, pues la gente o se va a su escapadita de Semana Santa o se va al apartamento de la playa o a esquiar, si todavía pueden. Y bueno, sí, afortunadamente estamos teniendo un buen año. Bien, continúe, por favor.
Borja, de verdad, si me consigues auténtico tatuador japonés de los que tatúan a la Yakuza,
Un poquito muy personalizado, queda.
Sí. Vale. Voy.
Vale, trato hecho.
Porque es la ilusión de mi vida. Bueno, que no me haga toda la espalda,
¿y qué
si
te vas a tatuar?
Claro.
Pues ellos tienen su rollo de las carpas kois. O samuráis con geisha que llevan la sombrillita.
Mi compañero de habitación tenía las carpas tatuadas.
Claro, las carpas es una preciosidad, sí. Pero claro, tienes que pillar un buen maestro. Es muy clandestino, porque la gente ahí, solo los que se tatúan, solo son de la Yakuza y tal, y ya quedan pocos, ya no es lo de antes. Pero claro, venir con un tatu de esos... Eso el día de mañana en mi herencia a los sobrinos les diré que me quiten el trozo de piel y que hagan una lamparita o algo. No lo vamos a dejar perder, que miro.
Te tendrás que ir en business para ir bien cómodo, sí. Que ya tenemos una edad.
Ahí yo pagué yo.
Claro, por eso.
Pangea, calle Hernán Cortés, 19. Id de nuestra parte. Borja, un verdadero placer. Ana,
Igualmente.
Muchísimas gracias.
A ver a quién nos traes para llevar el nivelete el próximo día.
¿Qué destino quieres? ¿Nos vamos a África?
Ay, sí.
Ay, qué guay.
Tampoco
ir. Safari.
Hacer un safari tienes otras cosas. Fotográfico, por supuesto.
Morir sin hacer un safari.
Acabamos de tener a dos personas también del equipo en Kenia. Hace 15 días.
Quiero ver los 5 grandes.
Por supuesto, en Kenia los ves.
Vale, pues la próxima vez que vengas nos vamos hacia Kenia.
Prepárate,
¿vale?
También uno de Egipto para la próxima vez que vengas.
Perfecto, África
porque
y Egipto.
Ese es el que tú quieres, Silvia, Egipto.
No voy a decir nada.
Vale.
Y pondremos el mopongo.
Vale.
Borja, Ana, Argimiro. Marién, Silvi, Mon, gente que se sabe, tío Gustavo, padre.
Padre de Gustavo.
Muchísimas gracias, Héctor.
Padre de Borja.
Muchísimas gracias por escucharnos. Mañana más, que estaremos en directo. Hay gente que hace vacaciones, pero nosotros estaremos aquí, Argimiro. Aquí, siempre en directo. Argimiro lo encontráis en la calle Colón 41, lo que queráis. Estaremos aquí en Valencia Radio 99.9. Que Dios os bendiga. Os hablo Ramón Palomar Charver.
99.9, Valencia Radio.